Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Iniciamos un nuevo programa de Conexión Minera. De inmediato damos paso a la lectura de los titulares. Chuquicamata Subterránea comenzó sus operaciones. Enami exhibe resultados de medidas de reactivación de la pequeña minería. Red de Ingenierías de Minas se pide igualdad de oportunidades en el sector. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está en nuestra sintonía. Un cordial saludo. Este es el desarrollo de las informaciones en Conexión Minera. Chuquicamata Subterránea fue inaugurada oficialmente. Con la participación del presidente Sebastián Piñera y del ministro de Minería, Baldo Procuriza, Chuquicamata Subterránea fue inaugurada oficialmente tras 104 años de operación continua a rajo abierto. Vamos a tener que mejorar la productividad de Codelco. Codelco está en el tercer cuartil de la productividad y el desafío y compromiso que tenía el actual presidente ejecutivo y que tendrá un nuevo presidente ejecutivo es pasar del tercer al segundo cuartil en materia de productividad. Y eso es un desafío muy grande y que va a requerir la contribución de todos, dijo el mandatario. Diego Hernández, presidente de Sonami, sostuvo que después de más de 100 años de operación a rajo abierto, Chuquicamata comienza ahora una nueva etapa subterránea que constituye un hito para nuestra industria. Ello particularmente relevante considerando que esta operación está íntimamente ligada a la historia minera y emprende un nuevo desafío tanto humano como tecnológico para seguir explotando por muchos años más su enorme potencial geológico y así seguir contribuyendo a la grandeza de nuestro país y su minería. La inauguración significa el comienzo de una nueva etapa en Codelco y asegura al menos 40 años de producción en uno de los yacimientos más conocidos del país. La explotación de la gran reserva del mineral está ubicada a poco más de un kilómetro de profundidad bajo el actual yacimiento. Continuando con las noticias, Enami exhibe resultados de medidas de reactivación de la pequeña minería. El vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, Robert May Nichols, acompañado del ministro del ramo, Baldo Procuriza, presentó los resultados de las medidas de reactivación impulsadas a contar de julio del 2018 con el propósito de alivianar la carga financiera de los productores mineros de menor escala y propiciar mejores condiciones para revitalizar su actividad en el corto y mediano plazo. Una de las principales medidas desarrolladas abordó la revisión de la agilización de los procesos de compra. En este contexto, Enami realizó una modificación a su reglamento de compras, principalmente lo referente al remuestreo, siendo esta una de las principales demandas del sector. En concreto, con esta reforma los mineros hoy pueden conocer las leyes de su muestra, determinadas por Enami, antes de solicitar el remuestreo, junto con reabrir y recibir un anticipo adicional de un 90% de sus productos dentro de los primeros 8 días hábiles tras la entrega del mineral. Otra de las medidas implementadas fueron la rebaja del precio de ácido sulfúrico. Se traspasó como crédito a los mineros que abastecen las plantas de Taltal, El Salado, Mata, Vallenar y Delta. El ahorro de energía que se produce por el nuevo contrato que tiene Enami con Acciona y la suspensión por 6 meses en los descuentos en programas técnicos, reconocimiento de reservas y apoyo a la producción segura, ampliando en 6 meses el periodo de pago. Y para finalizar con las informaciones, en su primer aniversario, Red de Ingeniería de Minas pide igualdad de oportunidades en el sector. Es así, en su primer aniversario, la Red de Ingenierías de Minas de Chile, RIM Chile, fundación sin fines de lucro que alberga y apoya a las profesionales ingenieras en minas de todo el país, en conjunto con la comunidad Mujeres Influyentes, realizó una mesa redonda que reunió a importantes representantes de empresas mineras del sector público, mundo académico y de empresas colaboradoras vinculadas a la minería. La cita liderada por la presidenta del RIM Chile, Milka Casanegra, y en la que también participaron la fundadora y vocera de la entidad, Natalie Rimmelin, y la fundadora Siliva Valdés y María Ignacia Enríquez, tuvo como objetivo presentar a los asistentes los principales hitos logrados por el RIM Chile en su primer año de vida y transparentar la necesidad de contar con los diferentes actores de la industria minera para alcanzar la igualdad de oportunidades en este sector. Pedimos a ustedes el compromiso en sus respectivas áreas para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en la industria minera. Como RIM, podemos mejorar las habilidades conductuales y el conocimiento técnico de nuestras asociadas. Sin embargo, esto no lo podemos hacer sin el apoyo y colaboración de la industria, de las entidades académicas y gubernamentales y de las empresas colaboradoras de tecnología e innovación, sostuvo al respecto Milka Casanegra. Así, finalizamos la entrega de las noticias en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Bienvenidos a una nueva entrevista en Conexión Minera. En el capítulo de esta semana, entrevistamos al socio y CEO de Vía Marina, Félix Bogliolo, quien aborda el estado en que se encuentra el proyecto Aqua Atacama, una iniciativa que busca transportar agua dulce disponible en las desembocaduras de los ríos del sur hacia regiones nortinas que enfrentan escasez hídrica, constituyendo una solución social y económica particularmente sustentable. Bogliolo destaca que Aqua Atacama ingresó a estudios a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y se espera que sea declarado proyecto de interés público.
Bueno, este proyecto ha pasado una etapa muy importante, que ha sido el ingreso por parte nuestra a concesiones para una iniciativa privada y que esa solicitud ha sido formalmente admitida a trámite, con lo cual ahora pasa a la etapa de estudio al fondo para que el gobierno decida si realmente lo quiere declarar de iniciativa privada o no. Es el único proyecto que está... hay dos proyectos que están ingresados de un grupo de españoles que está ingresado desde el 2013, pero que no se ha resuelto todavía, no sé por qué motivos exactamente. Y el nuestro que está, repito, desde el 28 de mayo se ha aceptado formalmente el ingreso que hemos hecho y está el estudio al fondo por el tema de concesiones, por la Dirección General de Concesiones del NOC, para ver si lo declaran de interés público o no.
Félix Bogliolo se muestra optimista respecto al proceso que ha iniciado este proyecto de carretera hídrica en el MOP, organismo que tiene 45 días, que pueden ser prorrogados, para declararlo o no de interés.
Creo que hay pocas ocasiones en que ese plazo legal se cumple porque surgen preguntas y entonces el MOP solicita más información y entonces vuelve a empezar el tema, el periodo de 45 días. Pero sí, y el tema importante es que después de esa declaración de interés público vienen como 2 años de estudio y luego se licita la concesión eventualmente en función de los resultados de esos 2 años de estudio, que se llama la etapa de proposición. Y entonces aquí, si miramos al futuro, hay una fecha importante, que es el 11 de marzo del 2022, que se acaba el gobierno este presente, y entonces pues ahí hay una oportunidad de que este gobierno pase a la historia habiendo resuelto el problema del agua en el norte. Para ello, pues esa declaración de interés público tiene que ocurrir antes de este fin de año. Y da la casualidad de que antes de este fin de año hay un acontecimiento importante, que es la COP25.
El CEO de Vía Marina destaca que claramente este proyecto de carretera hídrica es una iniciativa de adaptación al cambio climático.
El norte grande y chico padece mucho de la sequía del agua en todos sus sectores, tanto el sector sanitario para el abastecimiento humano como el sector industrial, que es principalmente, son ustedes las mineras, y la agricultura. El tema es que los dos primeros sectores, el sector humano y el sanitario y el sector industrial minero, muy bien se podrían satisfacer con la desalación. De hecho, bueno, hay muchos proyectos mineros de construcción de desaladoras en el norte, porque es una demanda bastante reducida, que tiene un alto poder adquisitivo. El tema es totalmente distinto para la agricultura, que tiene es una demanda que es 10, 20, 30 veces mayor a la suma de las demandas urbanas y mineras, que está muy repartida a lo largo de toda la costa, desde Valparaíso hasta Arica, y eventualmente no solamente desde Valparaíso, pero a lo mejor más al sur de Valparaíso, desde Navidad, y es una demanda que tiene un poder adquisitivo muy, muy reducido, con lo cual no se podría satisfacer la demanda agrícola con la desalación, y la única solución es un gran trasvasaje sur-norte, porque agua hay en Chile, entonces ¿para qué fabricar agua nueva si basta con transportar el agua existente en algunos ríos del sur?
Félix Bogliolo señala que se han estudiado 25 variantes posibles entre distintos ríos de toma y distintos puntos de entrega del recurso en el Norte Grande. El ejecutivo de Vía Marina añade que la variante intermedia que considera llegar hasta Antofagasta con 34 metros cúbicos por segundo de agua tendría un costo de 8 mil millones de dólares, mientras que llegar a Arica con 100 metros cúbicos de agua por segundo podría tener un costo de alrededor de 30 mil millones de dólares. Hasta aquí la entrevista de esta semana, donde conversamos con Félix Bogliolo, socio y CEO de Vía Marina. A continuación, Javier Aorta repasa un nuevo capítulo de nuestra historia minera. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una nueva revisión histórica en Conexión Minera, donde juntos repasaremos grandes hitos y personajes que marcaron la minería nacional. En el mes de septiembre, Sonami cumple 136 años de existencia, completando más de un siglo desde su fundación por Decreto Supremo de 26 de septiembre de 1883, que firmó el presidente de la República, Domingo Santa María. Una iniciativa visionaria, pues este acto fue clave para los difíciles momentos que la minería chilena venía enfrentando por décadas. Desde esa fecha, Sonami se propuso objetivos de largo aliento, comenzando por levantar un diagnóstico real de esta actividad en Chile, entre otros aspectos, con tal de promover el desarrollo minero que aún era muy rudimentario. Por fortuna, sus ideas se encontraron casi siempre acogida en el gobierno, consciente que la condición económica del país tampoco era mejor, y quizás porque comprendió que la búsqueda conjunta de soluciones permitiría salvar tal coyuntura. Y entonces, la pregunta es, ¿qué había ocurrido antes, como para que Sonami fuera imprescindible de organizar como gremio? En realidad, las dificultades eran muchas, y no menores, conformando un complejo panorama. En comparación con la agricultura, Chile tenía gran variedad de minerales, habiendo experimentado distintos periodos de auge, con explotaciones de oro, plata, carbón, salitre y cobre, siendo la minería pilar importante de la economía nacional. Como se sabe, hubo lavaderos de oro activos en el siglo XVI, había abundantes reservas de carbón, la extracción de plata vivió singular esplendor con las minas de Caracoles, Tres Puntas y Guantajaya, causando gran impacto en sus alrededores. El Norte Grande también fue rico en cobaderas, situadas en Iquique y Mejillones en la década de 1870, y Antofagasta fue centro de febril actividad para más de 300 oficinas salitreras y antiguas explotaciones de cobre. Como dato, recordamos que Chile llegó a ser potencia en la producción del metal rojo por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX y luego perdió este lugar frente a Estados Unidos. Por tanto, esas principales producciones sumaban ingresos tan significativos que ocasionaron disputas bélicas con países vecinos. Por ejemplo, en 1881, las ventas de minerales al extranjero produjeron entradas por 37 millones de pesos. En cambio, la agricultura alcanzó solo 11 millones ese mismo año. Sin embargo, este mundo minero era pequeño, limitándose en su gran mayoría a particulares que abrían una que otra mina para mantener pequeñas faenas, mediante la habilitación de piques y la construcción de instalaciones básicas a fin de obtener unas cientos de toneladas. Por el contrario, los grandes empresarios que hacían esfuerzos por invertir bastante dinero eran excepcionales, como José Santos Osa, Matías Cauciño, Pedro León Gallo, José Tomás Urmeneta y Pascual Baburiza, constituyendo fenómenos locales que duraban su tiempo de esplendor y según el resultado del negocio. Además, la actividad minera enfrentaba una serie de trabas al ser gravada con impuestos a la exportación, sujeta a tipos de cambio y a las oscilaciones del mercado. Desde antes del siglo XIX, Chile conservaba resabios de la institucionalidad hispana, como el Real Tribunal de Minería, que venía de la colonia, y ponía en práctica disposiciones del Cuerpo de la Minería de Nueva España, seguido del Cuerpo de Minería de Santiago y una Junta de Mineros. Todos ellos incentivaban el adelanto de la minería con el propósito de aumentar la producción económica, recaudar impuestos y resolver litigios por propiedades mineras. Más tarde, hubo experiencias encabezadas por la formación de comisiones de productores y subcomisiones provinciales, interesadas en conocer el estado de cada minería local. Algo de ello sirvió de base para formar SONAMI, hasta llegar a una Dirección General de Minería y la Dirección de Geografía y Minas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pasarían más años hasta crearse el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, con escasos funcionarios y para reunir las primeras estadísticas del sector. Por dicho, ciertamente la creación de la Sociedad Nacional de Minería hizo una gran diferencia, uniéndose a los avances del siglo XX, que fue tan distinto. Desde su concepción, diferentes actores técnicos y gubernamentales habían coincidido en la conveniencia de organizar el gremio minero en Chile, lo que ayudaría a sacar la actividad de su letargo con iniciativas concretas y urgentes de mejor legislación, aportes de capital, evaluación de recursos, políticas de fomento y crédito, docencia técnica y académica, adelantos técnicos como fundiciones, difusión periodística y más instituciones y organismos públicos, entre otros. Así, SONAMI fue la palanca que empujó nuestro desarrollo minero con una mirada de futuro, y sus fundadores tuvieron la valentía para asumir el desafío de pensar en el progreso de Chile. Hasta aquí llega la reseña histórica de hoy, la cual es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de SONAMI, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontraremos próximamente para revisar otro hito de nuestra minería nacional. ¡Hasta pronto!
Termina nuestro programa. Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.